Se adelantó un poquito. Leandro, buen día. Juan y Santiago te saludan. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Juan, Santiago? ¿Cómo están? Buen día.
Bien, bien. Bueno, tratando de ver un poco los impactos y en realidad las búsquedas que está haciendo Mauricio Macri para haber ingresado, acá decimos muy rápido, a Alianza del Pacífico. No sé cómo lo ves vos. ¿Fue bastante pronto o te imaginabas que iba a ser así?
Sí, está cumpliendo con aquello que en parte se había dicho en la campaña y que quieren, digamos, instrumentar, que están instrumentando desde que asumieron el 10 de diciembre, ¿no? Ese mismo mes recordemos una declaración de la canciller Susana Malcorra, que pasó un poco desapercibida, que dijo: el ALCA no es una mala palabra para la Argentina. Esa palabra que había sido enterrada 10 años antes en Mar del Plata y que ni Estados Unidos había intentado con ese nombre reconstituir ese proyecto de dominación hegemónica que fue derrotado por los entonces miembros del Mercosur más Venezuela, 5 países que se opusieron y con una marcha continental y también nacional muy importante contra ese proyecto. Estados Unidos, después de esa derrota, trató de reflotar, ¿sí?, distintas formas de integración con esa perspectiva menos ambiciosa, ¿no? Primero firmó TLC, Tratado de Libre Comercio, con algunos países de la región, y después impulsó desde el 2011, como ustedes estaban recordando recién, este caballo de Troya, digamos, para tratar de romper la integración alternativa a través del UNASUR y la CELAC, que es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico surgió hace 5 años, reuniendo 4 gobiernos de derecha con en ese momento con perspectivas y con planes neoliberales, que tiene como objetivo, como ustedes decían, profundizar la integración vía, no la integración, sino los acuerdos, los tratados de libre comercio y la atracción de inversión extranjera. Bueno, Macri dijo: Argentina tiene que sumarse a la Alianza del Pacífico en la perspectiva, que eso sí tendría consecuencias muy profundas y muy graves, de terminar siendo parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, que acaban de firmarlo en febrero Estados Unidos y 11 países más de América Latina, de Asia y de Oceanía, y que cuando se implemente, o si se logra implementar, si lo aprueban los parlamentos de esos países, va a ser el mayor acuerdo de libre comercio de toda la historia instrumentado jamás, ¿no? Entonces,
Nos alegraste el viernes.
¿cómo?
Nos alegraste el viernes, debo decir.
No es muy promisorio todo lo que se ve. Vamos paso a paso. ¿Qué es lo que se acaba de anunciar? Que Argentina pasa a ser formalmente, esto se aprobó en México hace menos de 48 horas, observador de la Alianza del Pacífico. Es decir, ojo con esto, no es que pasa a ser parte. Hay 4 países que son parte, Costa Rica y Panamá, que están en proceso de incorporación como miembros plenos, y más de 40 países, ahora se suma la Argentina, que son observadores de la Alianza del Pacífico. Pero esto desde el punto de vista práctico, digamos, no implica en términos concretos y en el corto plazo ningún cambio, pero sí en términos simbólicos y políticos. ¿Por qué? Porque Susana Malcorra había solicitado que Argentina fuera incorporada hace pocas semanas, esto ahora se concretó, y anunciaron que Macri va a participar el próximo 1 de julio, en pocos días, en la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico. ¿Y qué importancia política tiene? Bueno, la Alianza del Pacífico fue constituida como una integración o como una coordinación política para atacar o para contrarrestar la influencia del bloque bolivariano. En ese entonces, justamente Chávez y otros países como Cuba, como Bolivia, como Ecuador, como Nicaragua, etcétera, estaban impulsando el bloque del ALBA y estaban impulsando la CELAC, donde participan 33 países de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos y Canadá. Está el bloque de la UNASUR y el Mercosur. Bueno, la Alianza del Pacífico trata de contrapesar el peso que tuvieron esos otros bloques. Y si miramos la política exterior de Macri, ¿qué hizo desde que asumió? Dejó de lado la UNASUR, la CELAC, ni las menciona en sus discursos. Reivindicó con Obama el 23 de marzo la Organización de los Estados Americanos, que tiene sede en Washington, donde Estados Unidos históricamente impuso la agenda y tuvo una amplia hegemonía, y está dejando de lado cualquier perspectiva de integración latinoamericana, incluso con el Mercosur. A pesar de que declaran que el Mercosur es estratégico y es importante, lo que están haciendo es debilitarlo todo lo posible. De hecho, se está discutiendo ahora, por impulso de Brasil, fundamentalmente con el gobierno irregular que surge después de la destitución de Dilma Rousseff con Michel Temer, de flexibilizar el Mercosur. ¿Qué quiere decir eso? Autorizar a cualquiera de sus miembros a que firme tratado de libre comercio en forma individual con países extra bloque. Esto sería marcar una suerte de defunción del Mercosur, porque rompería la unión aduanera y permitiría que cada país se incorpore a los tratados de libre comercio que quiera. Bueno, ¿qué está haciendo con Macri? digamos, siendo observador no rompe el Mercosur, pero ¿qué está haciendo? Está impulsando una, digamos, una desvirtuación del Mercosur y de la integración tal cual está en organismos como la UNASUR, como la CELAC, como el ALBA, en función de un esquema regional que tenga un claro tinte neoliberal. Es decir, ¿para qué sirve la integración? Para Macri sirve para atraer inversión extranjera, para poder tomar deuda, para dar seguridad al gran capital transnacional y para favorecer los tratados de libre comercio, que, hay que decirlo, solo son beneficiarios para un sector muy minoritario de las economías latinoamericanas, los que producen bienes agromineros para el mercado externo, y que tiene un peligro muy grande porque implican entregar el mercado interno con las consecuencias que ya vimos en los años 90 que terminaron en el 2001. Desindustrialización, menos actividad económica, desocupación, conflictos sociales. Por eso va a ser, está empezando a ser, y creo que va a ser en los próximos meses muy importante, la resistencia en todo el continente y en América Latina contra estos esquemas de libre comercio, contra esos tratados de libre comercio.
Hola, Leandro, Santiago te habla.
¿Qué tal, Santiago?
Bien, sintéticamente, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre esta alianza del Pacífico y el Mercosur en sus objetivos? Digo, porque el Mercosur también es un mercado común del sur que surge a partir de esa necesidad y que fue muy impulsado también por los gobiernos neoliberales en la década del 90.
Sí, está muy bien la pregunta. El Mercosur viene, ya tiene una larga historia y tuvo distintas etapas y distintas orientaciones, ¿sí? Surge en el año 85 en las conversaciones entre Brasil y la Argentina, los acuerdos Alfonsín-Sarney. Se instrumenta, ¿sí?, con el Tratado de Asunción en 1991, está cumpliendo 25 años el Mercosur, justamente en la etapa del consenso de Washington y con una perspectiva muy neoliberal, ¿sí?, justamente cuando Brasil y Argentina y la mayoría de los países de la región estaban implementando una, digamos, políticas neoliberales. Es decir, es cierto, surge el Mercosur para favorecer a algunas empresas transnacionales locales y pensando la integración con lo que se llama el regionalismo abierto, como un mero trampolín para ampliar las exportaciones. Ahora, en el siglo XXI, en un nuevo contexto político, el Mercosur tuvo otras características. El Mercosur y después con y la incorporación de Venezuela y después con la asociación con otros bloques, tenía una perspectiva en tensión, pero una perspectiva distinta. Y es mucho más que un acuerdo de libre comercio porque es una unión aduanera. Es decir, el arancel externo común, que es clave en el Mercosur, es algo que no está contemplado en la Alianza del Pacífico o en otros acuerdos de libre comercio. Después, por supuesto, hay un montón de cuestiones puntuales y técnicas de las diferencias. Pero básicamente, ¿sí?, lo que hay que decir es que acuerdos como la Alianza del Pacífico, ¿sí?, o como el megaacuerdo del Acuerdo Transpacífico, son acuerdos que son funcionales, ¿sí?, para las grandes transnacionales, sobre todo los países centrales, para algunos sectores exportadores locales muy concentrados y muy minoritarios, pero que son muy peligrosos para todo el resto porque al abrir las economías, ¿sí?, lo que están haciendo es no permitir, digamos, la supervivencia de pequeñas y medianas industrias que están orientadas a los mercados internos. Por supuesto, en países que tienen poco mercado interno y que se basan en la exportación de commodities, como Chile, ¿no?, que exporta cobre y otros bienes agropecuarios, esto, digamos, puede servirle un poco más. Pero países como Brasil o como la Argentina, que tienen un relativo desarrollo industrial, que tienen mercados internos importantes, esto puede implicar un proceso de desindustrialización muy gravoso para las economías. Es decir, si uno piensa el vínculo con el resto de los países desde el punto de vista de una perspectiva neoliberal, ¿sí?, va a aproximarse a estos acuerdos de libre comercio. Si uno piensa, en cambio, que la única manera de tener una perspectiva de vinculación con el resto de los países más autónoma, respetando la soberanía, permitiendo que los estados tengan más capacidad de intervención, ¿sí?, que no se le obligue, digamos, a los estados a participar cada vez menos en actividades económicas, tiene que pensar en una perspectiva latinoamericana, ¿sí?, como la que se ensayó con avances y límites en los últimos años en la región. Bueno, la política exterior de Macri, que está muy alineada con Estados Unidos, tiene que ver con romper esa perspectiva de pensar a la América Latina en forma conjunta, ¿sí? Y como tenemos asimetrías muy fuertes con Estados Unidos, con Canadá, con China, con los países europeos, si pensamos en una perspectiva de integración a través de acuerdos de libre comercio, me parece que pensamos en un país para pocos, ¿sí?, y con un esquema económico general que, como decíamos recién, ya lo ensayamos en la década de los 90 en toda la región y que tuvo resultados sociales y económicos muy regresivos.
¿Y de qué manera entra Estados Unidos en esta alianza? Porque leyendo algunas notas y algunos periodistas, el gran temor es la influencia norteamericana, pero al menos formalmente o en los papeles, Estados Unidos no es parte de este bloque.
Sí, Estados Unidos, exacto, es parte como observador, no es parte, pero ya dijimos, hay más de 40 países observadores, ¿sí? Claro. Es parte como observador, pero no es parte integrante del bloque. Sin embargo, lo que hizo Estados Unidos fue impulsar, ¿sí?, con sus gobiernos aliados, el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Chile, digamos, impulsar este bloque para tratar de limar o limitar lo más posible la influencia que en el 2011, 2012, 2013 tenía el bloque bolivariano, sobre todo, pero que también tenía el Mercosur y Brasil a través de la UNASUR, ¿sí? Si uno mira un poco más el mapa regional, no solamente los acuerdos de libre comercio, puede ver que en el segundo mandato de Obama está desde el 2013 impulsando un reposicionamiento de Estados Unidos en la región, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, ¿sí? El giro brutal que se da en la política exterior argentina desde diciembre del año pasado, ¿sí?, es muy funcional a los intereses de Estados Unidos. De hecho, hoy mismo está el jefe de gabinete, Marcos Peña, viajando a Washington. Se va a reunir nada menos que con Susan Rice, que es la asesora, una de las principales asesoras de Obama en materia de seguridad nacional. Susan Rice es una de las impulsoras de Susana Malcorra como nueva secretaria general de la ONU. Es decir, estamos viendo una serie de movimientos geopolíticos en el continente que tienen que ver con romper ese esquema de integración alternativa que se desarrolló en los últimos años y con volver a ordenar lo que ellos llaman despectivamente el patio trasero. Por eso me parece que es algo que hay que mirarle con mucha atención y muy negativo para las mayorías en la región. Y también, para poner una nota de esperanza, hay que decir que si bien estamos ante esta ofensiva, también hay resistencias muy importantes en cada país y en toda la región. Por ejemplo, en la Argentina acaba de surgir hace pocas semanas, ¿sí?, la asamblea o la autoconvocatoria que se llama Argentina Mejor Sin TLCs, sin Tratados de Libre Comercio. Algunos de los mismos autores que hace más de 10 años, de los mismos actores que hace más de 10 años impulsamos la autoconvocatoria no al ALCA, que fue muy importante en la Argentina y en toda la región para oponerse a ese proyecto de dominación hegemónica de Estados Unidos, hoy están impulsando, ¿sí?, esta autoconvocatoria que va a tener una primera acción importante el próximo 30 de junio en el Congreso, cuando se va a hacer una auditoría, ¿sí?, una audiencia pública para discutir justamente estos tratados de libre comercio que está impulsando el gobierno de Macri.
¿Macri necesita algún tipo de autorización del Congreso para que el país ingrese a esta alianza o lo puede hacer él directamente?
A ver, como observadora no, de hecho ya lo hizo y ya lo ha aprobado y ya va a participar el 1 de julio.
Pero ahora, como miembro.
Para ser miembro, sí, ahí tenemos hay un obstáculo hasta ahora, que es el Mercosur. Es decir, Macri podía romper el Mercosur y sumarse a otro bloque, o podría impulsar a que todos los países del Mercosur lo hagan en forma conjunta. Hoy no lo puede hacer en forma individual la Argentina. Y además necesitaría el apoyo del Congreso.
Claro, pero digo,
ayer ya se plantearon algunas voces de alarma, es decir, algunos diputados de la oposición, ¿sí?, del Frente para la Victoria en particular, plantearon ya muchas críticas a este giro, digamos, de la Argentina sumándose a la Alianza del Pacífico. Esto tiene que pasar por votación del Congreso,
bien,
pero además, si no se flexibiliza el Mercosur, tiene que pasar por la discusión de todo el bloque, ¿no? Por lo tanto, ahí es un proceso que vamos a un mediano o largo plazo.
Claro. O sea, hay dos barreras por el momento. Primero, el Mercosur, con sus reglas, ¿no es cierto?, que impide que cualquier miembro de ese bloque haga otro tipo de acuerdos con otras alianzas, como puede ser en este caso la del Pacífico, y después el propio Congreso de la Nación, que tiene que votar a favor o no de esto.
Exactamente. Bien. Sí. Hay que ver esos dos procesos, aunque tenemos que decir que el Mercosur está en crisis. El gobierno de Macri fue uno de los avales, ¿sí?, del golpe institucional contra Dilma Rousseff en Brasil, recibiendo, fue el primer país que recibió a su canciller, a José Serra, y no solo lo recibió Malcorra hace 3 lunes, sino que también lo recibió el propio Macri, ¿no? Cuando muchos de los países de la región están rechazando el proceso de destitución, el impeachment contra Dilma Rousseff, están pidiendo que actúen la UNASUR, la OEA y el Mercosur, Macri, en vez de llamar a una reunión urgente del Mercosur, incluso amenazar con la suspensión de Brasil, como se hizo en el 2012 cuando fue el golpe parlamentario contra Lugo en Paraguay, lo que hizo es convalidar este proceso, ¿no? Susana Malcorra dijo, incluso llegó a poner un tuit a mi juicio, muy escandaloso el día que destituyeron a Dilma Rousseff, que dijo, este proceso va a consolidar la profundización de la democracia en Brasil, ¿no? Con un nivel de cinismo bastante sorprendente, y que tiene que ver también con las aspiraciones de Malcorra de conseguir los votos, el apoyo de Brasil y del resto de los países para posicionarse como eventual futura secretaria general de la ONU, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas.
Está clarísimo. Leandro, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Futura.
Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Buenos días.
Un abrazo, hasta luego. Pasaba Leandro Morgenfeld, ¿no es cierto? Este historiador que conoce tanto sobre el tema.